La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
¿Cómo le van las cosas en un viernes? ¿Cómo? Pues como suelen ir los viernes, regular, porque yo sé que los viernes no es el día de su... A usted le gusta más los lunes, como buen oyente de este programa. Pero bueno, miren, 19 de mayo del 2017 hace calor y llueve en el Cantábrico, básicamente es lo elemental. Y se despejan algunos asuntos, como ayer se despejó en el Congreso de los Diputados con el decreto de la estiba. En principio, el problema que tiene o sitúa a España en el centro de una cuerda, por un lado tirando la Unión Europea con una sentencia y por otro el sindicato de los estibadores con pretensiones de seguir manteniendo su situación, hombre, privilegiada en el marco del trabajo en España. Bueno, ayer finalmente el gobierno consiguió, en segunda intentona, que el decreto de la estiba, el decreto que desregula y vuelve a regular la situación laboral, es decir, el mecanismo por el cual se contratan trabajadores estibadores en los puertos, consiguió sacarlo adelante y, bueno, ya han anunciado ya los sindicatos de estibadores huelgas y los puertos van a arder y estas cosas, ¿no? Aquí, en fin, no está de más pedir un poco de cordura. Esto es consecuencia de una sentencia europea sobre cuyo incumplimiento, por otra parte, planea la imposición de una multa continuada que ya está pagando el gobierno español, el Estado español, pero que sería todavía mucho mayor, ¿no? La economía española está basada en el consumo interno, pero también en la exportación. Y para la exportación, para esa pata, es fundamental el concurso de los puertos, que es, por otra parte, un terreno muy sensible. Si mañana a las grandes operadoras, a los grandes barcos que vienen aquí a descargar o a cargar, se les pone problemas o se encuentran con baja productividad, como está pasando, o con huelga, pues el que va a Barcelona se va a Marsella, el de Algeciras se va a Tánger y el de Vigo se va a Lisboa o Porto, donde corresponda. Y se pierde la posibilidad de hacer muy mucho negocio. Además, la liberación es absolutamente imparable. Desregular o regular de nuevo un sistema arcaico como el que ahora mismo funciona en este asunto y que además se caracteriza porque los trabajadores pretenden que su puesto de trabajo se garantice por ley, que es, ya me dirán ustedes, y que los antisistema estén con alborotadores, con los que prometen que los puertos van a arder y con los... eso es normal, porque forman parte de ese, es el sistema político que caracteriza a toda esta basura. Pero que el Partido Socialista, con la edad que tiene, todavía no sepa cuál es su lugar en el mundo y todavía no sepa exactamente dónde debe estar en asuntos como este, es particularmente llamativo. Pero bien, hoy saben ustedes que una de las cosas de las que se habla, si se asoman hoy a todos los medios de comunicación, es este encargo que ha hecho el gobierno a la Alta Inspección de Educación sobre los libros de texto que se utilizan en colegios, en institutos españoles, sensiblemente en Cataluña, pero no solo en Cataluña, en País Vasco, también en la Comunidad Valenciana ahora, en Baleares, donde efectivamente España no existe, es una nación diferenciada, donde la historia está reinterpretada a gusto de los que mandan y donde toda concienciación posible de los chavales jóvenes está realizada con un machaque y una eficacia, por otra parte, tremenda. Claro, la pregunta es, ¿pero ahora se sorprenden? Es decir, ¿ahora el gobierno se sorprende de que en los libros de educación, en los libros de historia en Cataluña, se enseña de todo menos historia? Ahora, cuando desde la LOCSE se transfirió la educación a las comunidades autónomas y luego con la LOE se remató en su contenido total, esto ha sido el puerto de arrebatacapas. Y además, este informe, por mucho que tenga un informe, servirá para darse cuenta, caramba, es verdad. Aquí la educación, cada uno explica la historia a su manera. Pero luego no va a poder hacer nada con él. Absolutamente nada. Miren, en colegios de Cataluña Se explica que los romanos conquistaron Cataluña en el año 200 antes de Cristo. Vamos a ver, ¿cómo que conquistaron? ¿Será que la fundaron? Porque fundaron Tarragona y Mataró, que se llamaba de otra manera. Y esto de que conquistaron Cataluña como si ya existiera antes de Roma, pues es... Bueno, y lo de la corona catalano-aragonesa, se estudia lo que ellos llaman la corona catalano-aragonesa. Vamos a ver, queridos niños. Érase una vez.
Érase una vez un planeta triste y oscuro.
El Reino de Aragón, que es como se llamaba. El Reino de Aragón nació en torno al año 1000. Más o menos. Y poco a poco se fue expandiendo. Y al Reino de Aragón, como siempre pasaba por estas cosas, casi siempre por matrimonios, se iban añadiendo otras realidades, como el condado de Barcelona y como diversos condados de lo que hoy es Cataluña. Eran condados. Condados donde se hablaba catalán, igual que en Aragón se hablaba una cosa parecida a lo que se llama aragonés. Y entre Petronila y Ramón Berenguer, con ese matrimonio, allá por 1100 y pico, nace una suerte de corona de Aragón que después va creciendo con Baleares y con Sicilia y con Nápoles y con Cerdeña, y que se constituye en el gran reino que fue, y que después se une con Castilla merced al matrimonio de los reyes católicos, y nace una proto-España. Porque en realidad el primero que dice ser rey de las Españas es su hijo Carlos I. El hijo de Juana. Carlos I, que es el primero, incorpora, en fin, Navarra. Y ahí nace todo. Y sigue. Fíjense ustedes que Castilla y Aragón tenían instituciones independientes, cada una de una, autónomas, por así llamarlo. Es verdad que la corona era quien establecía la política general. Pero las particularidades eran cuestiones de cada una de las... Y dentro de la corona de Aragón, Cataluña tenía sus instituciones, lo que ahora se conoce como Cataluña, los condados, etcétera, etcétera. Había nacido la Generalidad. Luego llega la guerra de sucesión, es decir, Felipe V. Unos son partidarios de Carlos, sensiblemente en la corona de Aragón, pero gana Felipe V. En 1714, y entonces cuando gana Felipe V, en una guerra de sucesión, no de secesión, establece el decreto de nueva planta y al carajo la corona de Aragón. Y a partir de ahí, bueno, en fin, el resto de la historia. Así que esto se puede explicar de muchas maneras, pero si usted lo explica de otra y dice, no, aquí había una corona de Cataluña, que luego sí, se juntó con Aragón, pero vino un rey español y entonces nos suprimió porque era una guerra, nosotros queríamos ser independientes. Pues todo eso es mentira. Bueno, pues lo que estudian los niños en los colegios. Ah, como el, miren, ahora el día 3 de junio, en Pamplona, los navarros van a salir en manifestación para defender su bandera, la bandera de Navarra. La bandera de Navarra, que estaba regulada su utilización en ley foral desde el 2003. Y este gobierno de Uxue Barcos, es decir, de los infiltrados del PNV, Herri Batasuna, Podemos, toda esa escoria, ha levantado esa ley con una única intención, que los ayuntamientos puedan ponerla en curriña, que es la que quieren meter toda esta gente en Navarra. Y la bandera de Navarra es un paño rojo con el escudo de Navarra, las cadenas, la esmeralda y la corona. Y lleva siendo así desde el siglo XVI, que los soldados de Pamplona utilizaban ese trapo rojo. Y en 1910, la bandera de Navarra es ya, por la Diputación de Pamplona de entonces, tomada como seña de identidad de la de Navarra y después, bueno, formalizada en 1982. Así que vamos a, contra todos los sectarios estos de Gero Abay, de Herri Batasuna, de Podemos, contra el tal Koldo Martínez, el portavoz de Gero Abay, que dice que en el PSOE hay asesinos de ETA, en las listas del PSOE. Ese, qué individuo violento, iracundo, tienen esta basura de portavoz. Bueno, pues el PSOE, UPN, el PP, se manifiestan el día 3 de junio. Y ahí estaremos con la bandera navarra. Son las 8:10, son las 7:10 en Canarias.